Muy bien, si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Gálatas, capítulo 4. Con la ayuda de nuestro Señor vamos a estar terminando el día de estudiar el capítulo 4 de este libro de Gálatas. Vamos a ver la última parte de, más bien la parte final de esta porción donde el apóstol Pablo ha estado mostrando la libertad que ahora tenemos en Cristo, ¿no? La libertad de ya no estar bajo la ley, ¿no? Pero de una forma muy, muy doctrinal, digámoslo así, teológica, utilizando aún el Antiguo Testamento para poder mostrar el error de esas personas que venían de Jerusalén tratando de obligar a los gentiles a judaizarse, a hacerse judíos, ¿no? Con el fin de poder ser aceptos delante de Dios, ¿no? Era un grave error porque nosotros somos aceptos ya en Cristo, ¿no? Así lo dice Efesios, somos aceptos en el amado, ¿no? En Cristo Jesús. Dios nos ha aceptado solamente por Él, por lo que Él ha hecho. Nada de nosotros, ¿no? Ha tenido mérito para que podamos ser aceptados por Dios. Al contrario, lo único que hacíamos era pecar. Nuestro pecado, pues ha sido mucho más grande, ¿no? Que nuestras mejores obras. Entonces, por eso Dios dice, pues tus mejores obras son como trapos de inmundicia, no sirven delante de mí. No, por muy buenas que sean, la única manera en que yo voy a poder aceptarte es a través de lo que Cristo hizo, mi Hijo hizo en la cruz. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que es el Evangelio de la Gracia. Estos hombres predicando otro Evangelio, pues su Evangelio no tenía nada de gracia, ¿verdad? Al contrario, era regresar a los hombres a la esclavitud. Y Pablo ha estado tratando este tema muy, muy importante, aún en nuestros días, donde el legalismo empieza a tomar ventaja en muchas iglesias, no solo a través de los judaizantes, aquellos que se dicen que son judíos y se nombran judíos mesiánicos, o sea, somos judíos pero también creemos en Cristo, ¿no? Entonces eso no tiene sentido. Pablo ya lo dijo, en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ¿no? Ya no tiene sentido que tú digas yo soy judío, yo soy de linaje. No, tu linaje está en si has creído en Cristo. Es lo que viene hablando todo este capítulo 3, capítulo 4. Y el día de hoy vamos a terminar de hablar de esto, ¿no? Al final del capítulo 4. Y te mencionaba eso, ¿no? Todas las muchas iglesias, este legalismo ha tomado ventaja. No solo en el legalismo judaizante, sino aún dentro de la iglesia, al tratar de imponer cargas unos con otros. Y eso creo que no está bien. Este capítulo nos habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad para poder adorar a Dios, para poder amar a Dios, algo que no podíamos hacer. Y esta última porción es muy importante, donde Pablo nuevamente empieza a tomar una historia del Antiguo Testamento, ¿no? Una historia precisamente de Abraham. Ha estado hablando mucho de Abraham, porque es el padre de la fe. Es aquellos por los cuales los judíos se gloriaban de decirnos somos descendientes de Abraham, ¿no? Entonces, con esa misma historia, con la vida de Abraham, pues Pablo les muestra que es por fe, ¿no? Que es por gracia. Ya no estamos en esclavitud, ya no estamos bajo la ley. Entonces va a tomar una historia más y con eso vamos a concluir el capítulo 4. Y quisiera orar. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer los últimos versículos, del verso 21 al 31. Y al terminar de leer, oramos para comenzar. Dice el verso 21 ahí de Gálatas 4. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar aquí, tener un espacio, un tiempo para poder escudriñar tu palabra y poder buscarte. Señor, ahora tú dispón nuestro corazón también a poder escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos estar atentos. Quita cualquier distracción, Señor, cualquier cosa que el día de hoy pueda apartar, Señor, nuestra atención de ti, Señor. Aún quita, Señor, el sueño, Señor, las preocupaciones que podamos tener, Dios, y permítenos concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar, Señor. Padre, pues aquí estamos, Señor, como cantamos hace un rato, Señor. Venimos a adorarte y ahora queremos hacerlo a través de tu palabra, Señor. Danos entendimiento de ella, Señor, y sobre todo danos fe para poder obedecerla, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esa porción, Pablo retoma su argumento de digamos de esta manera, contraposición entre la libertad y la esclavitud, ¿no? La semana pasada veíamos que en la porción de que vimos la semana pasada, es una porción donde Pablo empieza a abogar por el corazón de ellos, ¿no? A decirles, hey, en un momento me recibieron de una manera que nadie lo había hecho, no me desecharon, al contrario, a pesar de mi enfermedad, no mi condición física, ustedes me abrazaron, ¿no? Si hubiera sido por ustedes mismos, me hubieran dado sus propios ojos, dice, pero ¿qué está pasando ahora? Ahora soy su enemigo porque les dije la verdad. Entonces empieza a abogar en ese sentido, ¿no? Al último les dice esto, hijitos míos, verso 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta era la condición. Pablo dice, estoy maravillado, ya lo dijo en el capítulo 1, estoy perplejo, lo dice aquí, ¿qué está pasando? Inmediatamente vuelve al tema, ¿no? Pero va enfocado a otras personas, ¿no? En particular de la iglesia, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces vemos que Pablo se dirige en este momento solo al grupo de los que quieren volver a cumplir los mandamientos de la ley. Está hablando de ellos, decidme los que queréis estar bajo la ley. Estos son los judaizantes. Díganme ustedes, ¿no? No solo los que venían, sino los que ya estaban ahí en la iglesia adoptando esta doctrina, que tenían que, ok, creer en Jesús, pero también seguir la ley para ser no solo justificados delante de Dios, sino ser aceptados delante de Dios. Entonces Pablo se dirige a ellos. Y esto nos muestra que no toda la iglesia estaba siguiendo esa doctrina, esa dirección. Había personas que estaban siendo fieles al Evangelio. Pero Pablo sabe que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces tiene que corregir eso, tiene que corregir el pecado, no puede ser tolerante con esas cosas. Es por eso que lo ataca fuertemente, pero es por amor. De repente podemos pensar que, ¿dónde está el amor? ¿No? Y Pablo ya lo dije, les he dicho la verdad y por eso son mis enemigos. No entienden lo que es el amor, porque lo dice la semana pasada, el amor va acompañado de la verdad. O sea, no sería puro sentimentalismo, ¿verdad? Es verdad. Y Pablo está mostrando amor a mostrarle la verdad y el error en el que están cayendo. Pueden perderse y alejarse de Dios completamente, como muchos de los se han alejado. Entonces Pablo dice esto, ustedes, quienes están bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿No han escuchado? ¿No han puesto atención? El texto original dice literalmente, la ley no oyen. En el pensamiento del judío es importante, este pasaje es el más, dicen muchos que es el más complicado de esta carta. Y uno de los pasajes más complicados del Nuevo Testamento, ¿no? Por todo lo que va a decir, la alegoría que va a presentar, ¿no? Pero hay cosas, o sea, muy muy claras. Y tenemos que ponernos en la mente de un judío para poder entender lo que Pablo está diciendo. Porque en este momento Pablo dice, ok, ¿quién es el judío? Los voy a tratar como judíos. Él era un judío, él fue judío, él fue fariseo, él fue un rabí, un maestro de la ley. Entonces dice, ok, ¿quieren que los trate así? Pues de esa forma los voy a tratar, pero les voy a enseñar la verdad de Dios, ¿no? Y es lo que hace. Y en la mente, en el pensamiento judío, el oír, cuando les dice esto, ¿no habéis oído la ley? El oír no es solo escuchar por escuchar. Oír la ley para un judío, oír la palabra de Dios, es entenderla, es interiorizarla y obedecerla. Eso es oír la ley. Y creo que tenemos que empezar a entender eso también. ¿No? No ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Que venimos a la iglesia, oímos, pero en la semana ya nos olvidamos de todo lo que Dios nos dijo. No, tenemos que guardar todo lo que Dios nos ha dicho en nuestro corazón. Llevarlo a nuestro interior y poder entonces obedecer lo que Dios nos ha enseñado y nos ha dicho. ¿Cómo debemos vivir ahora que hemos aceptado su sacrificio? Ahora en Cristo. Ellos no estaban captando esto. Los judíos, los fariseos se les reconocía por eso. Entonces Pablo les dice, no han oído la ley, no han puesto atención, no la han guardado como deben de hacerlo. Y va a la ley. Va a citar pasajes de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, es el primer libro de la ley, es el primer libro de los cinco primeros libros, que es el Pentateuco, donde se reconoce que está la ley. Cinco libros que escribió Moisés, por eso se conoce como la ley. Y Pablo dice, ¿no han oído la ley? La misma ley, ya lo enseñó, presenta la verdad. Y dice el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. El trasfondo de esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y te voy a pedir que vayamos para allá, vamos a ver varios pasajes en Génesis que creo que son importantes. No quisiera solamente contarte la historia, a lo mejor tú ya la conoces, o tal vez no, tal vez nunca has escuchado la historia de Abraham. No, creo que es necesaria, por lo que nos va a enseñar, que podamos leerla y entender de qué está hablando. Génesis, esta historia comienza en Génesis 11, al principio, cuando Dios llama a este hombre Abraham. En Génesis 11, al final, empieza a hablar de la genealogía, ¿no? de Taré, que es el padre de Abraham, para llevarnos hasta Abraham, donde va a salir precisamente la nación de Israel. Y empieza a hablar de Abraham, pero algo muy importante en el capítulo 11, el verso 30, dice algo acerca de su esposa, ¿no? Voy a leer el verso 29. Dice, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, es la esposa de Abraham. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Pero el verso 30 dice algo que deja muy muy claro, desde un principio Dios dijo esto. Mas Sarai era, ¿qué cosa? Estéril y no tenía hijo. Antes de empezar más de hablar de Abraham, Dios nos muestra esto. Sarai tenía, digámoslo así, entre comillas, un problema. Era estéril. Y esto era muy grave en esos tiempos. Una mujer estéril era una mujer despreciada. Era una gran afrenta para ella ser estéril. Era una vergüenza delante de la sociedad ser estéril. Y lo que Dios dice, deja claro esto, ella era estéril. Incapaz de poder tener un hijo. No podía tener un hijo. Vamos a ver el siguiente capítulo 12. Verso 1, fíjate lo que ocurre cuando Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios le está diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham dice, ¿y cómo le vas a hacer si no? O sea, mi esposa es estéril. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que Dios le está diciendo, esa es la promesa de la cual Pablo ha estado hablando en Gálatas. Es la promesa de ser una gran nación a través de este hombre. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Fíjate, cuando le da la primera vez la promesa, Abraham tiene 75 años. Es importante ver eso, la edad, 75 años. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado. Entonces aquí vemos cómo toma a su mujer y va hacia donde Dios le llama, ¿no? Ahora vamos al capítulo, hasta el capítulo 15. Dios ya le ha dicho a Abraham, no, de ti voy a ser una gran nación, ¿no? Pero su mujer era estéril. Fíjate lo que ocurre en el capítulo 15. Dice el verso 1 del capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu lagardón seré sobremanera grande. Será sobremanera grande, perdón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. O sea, Dios le está mostrando, no temas. O sea, voy a cumplir mi promesa. Y le dice, ¿qué me vas a dar si no tengo hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. En ese tiempo era común que si él no tenía hijos, ¿no? El amo, pues el que lo heredaba era el siervo, ¿no? Y dice, dijo también Abraham, verso 3, mira que no me has dado prole. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué sucede? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un versículo que Pablo y yo son en este libro de Gálatas. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar esta tierra. ¿No? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y es cuando hace este pacto. Pero es la promesa que Dios le está diciendo. No va a ser a través de tu siervo. Vas a hacer a través de un hijo tuyo. ¿Qué sucede? Fíjate, acompáñame ahora al capítulo 17. Aquí es donde Dios le da la señal del pacto. No el pacto. El pacto está en el capítulo 15. Le da la señal, ¿no? Que es la circuncisión. Pero fíjate lo que ocurre en el verso 15 de capítulo 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Le cambia el nombre a Abraham y le cambia el nombre a Sarai. El nombre de Abraham ahora es Abraham, que es padre de muchedumbres, ¿no? Imagínate eso, ¿no? No podía tener hijos y le dice, va a ser padre de muchos. Pero también le cambia el nombre a su esposa. Y dice el verso 16, y la bendeciré. Dice, y también te daré de ella hijo. Fíjate lo que le está diciendo, de tu esposa. La bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años, ¿ha de concebir? En este momento ya pasaron, ¿cuántos años? 25 años. ¿Te das cuenta? 75 años tiene Abraham, aquí dice, hombre de 100 años. ¿No? ¿Ha de nacer hijo? Sara de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Te das cuenta? Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también ha oído que he aquí que él, que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por ese tiempo, el año que viene. Me brinqué la parte del capítulo 16, pero ahí es donde aparece precisamente Ismael. Porque tú puedes decir, bueno, pero ¿quién es Ismael? Capítulo 16 nos muestra parte de la historia que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y el sentido que le da a Pablo. En el capítulo 16, en el verso 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. No podía tener hijos, ¿recuerdas? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Esas dos mujeres van a aparecer en Gálatas, ahorita en el capítulo que vamos a ver. Entonces fíjate, como que no podía tener hijos Sarai y se le ocurre una gran idea, ¿no? Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿No? En ese tiempo era una costumbre común hacer esto, pero no estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Eso era poligamia, ¿no? Entonces, eso no estaba en la voluntad de Dios. Sin embargo, para ellos, como era una costumbre, lo hicieron. Le da una sierva para que pueda tener hijos y era como un hijo de ella, precisamente por ser la ama. Y atendió a Abraham el ruego de ella. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces empieza a haber ya un pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque Agar pues ahora sentía que merecía algo por ser ahora la madre del único hijo de Abraham. Y Sara siente ese desprecio y empieza a haber problemas, a grado que pues prácticamente quiere correrla, ¿no? Entonces, la historia es esa. Ella tiene un hijo, Abraham tiene un hijo por medio de la sierva, ¿no? Que es Agar. Y Dios le dice, como leíamos en el capítulo 17, Dios le dice, hey, la promesa que yo te di no es a través de la sierva, es a través de Sarai. ¿Te acuerdas lo que le dijo? Es que lo leí al revés, pero primero era el 16 y luego el 17. Solamente para recordarte esto. Dios le dijo en el capítulo 17, verso 16, y la bendeciré, hablando de Sarai, y también te daré de ella hijo. Sí, dice Dios, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces se trata de eso. Más adelante en el verso 21 me dice, yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Ya solo faltaba un año, después de 25 años. Fue un tiempo de prueba para Abraham, para Sara también, al haber esperado este hijo anhelado. Pero te das cuenta cómo en un punto dejaron de confiar en Dios y trataron de ayudarle a Dios. En sus fuerzas dijeron, ¿sabes qué? La única manera en que vas a tener un hijo va a ser por medio de otra mujer. Entonces, tenlo con la sierva. Y fue un error. No esperaron en Dios. Y Dios le dijo, no, yo no te voy a bendecir a través de Ismael, el hijo de Agar, de la sierva. Te voy a bendecir solamente a través de Isaac. ¿Verdad? El hijo de tu esposa, de tu legítima esposa. Y fíjate lo que sucede. Capítulo 18, verso 9. Es cuando Dios llega nuevamente con Abraham después de un tiempo, llega y le dice, Verso 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, de poder tener hijos, ¿no? Se rió pues Sara de esto, fíjate. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, hablando de Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Dios confirmó la promesa, y dijo, va a ser a través de Sara, Abraham. Es una promesa que te hice y la voy a cumplir. No importa cuánto tiempo falte, ¿verdad? Y no importa si es estéril. Es más, no importa si ya ni siquiera, aunque pudiera ser fértil, ya no pudiera hacerlo por la edad. No importa. Yo lo voy a cumplir. ¿Te das cuenta? Es fe lo que está ocurriendo aquí. Y es lo que Dios le estaba enseñando a través de estos pasajes. Ahora, ¿qué ocurrió? Isaac nace. Acompáñame al capítulo 21 para terminar esta historia. Capítulo 21. En el verso 1 vemos el nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Te das cuenta? Dios cumplió su promesa. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y es bien claro, Dios está dejando claro que este hijo es a través de ¿quién? De Sara. ¿Te das cuenta? Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Pero fíjate qué ocurrió después de esto. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, Ismael, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, aún entre ellos empezó a haber enemistad. Por tanto, dijo a Abraham, esta Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y así ocurrió. Sin embargo, Dios no olvidó a Ismael. Por ser hijo de Abraham, en su gracia y su misericordia, lo que Dios lo protegió, hizo otras naciones de ellos, pero no es la promesa, no es la bendición que Dios iba a traer a través de Abraham. Esa bendición iba a ser solamente a través de Isaac, ¿te das cuenta? Esa es la historia de la que va a empezar a hablar en Gálatas 4. Entonces vamos a Gálatas 4, ya habiendo visto un poco la historia, espero que no los haya confundido ni revuelto. Yo sí me confundí. Pero esta es una historia muy interesante. Se trata de una historia que era familiar a todo judío. Todos los judíos conocían esta historia. ¿Por qué? Porque era una historia que desde niños se les enseñaba. Desde niños les enseñaban esa historia, la historia de Abraham, la historia de Sara, de Isaac, de Agar, de Ismael. Los maestros judíos utilizaban esa historia con frecuencia para demostrar la superioridad de su nación, ¿no? Que eran descendientes de Isaac. Una superioridad, obviamente, sobre las demás naciones. Ellos veían a Isaac, a la nación de Israel. Y en Ismael, a los gentiles. Entonces, ellos usaban esa historia para poder mostrar eso, jactarse de que ellos sí eran linaje de Abraham. ¿Te das cuenta de eso? ¿Tenían razón? Sí. ¿No? Digámoslo, biológicamente, sí tenían razón. Pero espiritualmente no se trataba de eso. Y eso es lo que Pablo va a enseñar aquí. Los judíos confiaban en su origen, en su descendencia física, para ser salvos. Ellos creían que por ser descendientes biológicos de Abraham, ya eran salvos. Pero no se trata de eso. Una historia en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3. Cuando Juan el Bautista está bautizando en el desierto, ¿no? Y está bautizando el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, dice la palabra. Venían muchos judíos. Déjame leerlo. Mateo 3, verso 7. Dice, al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ¿quiénes eran estas personas, fariseos y saduceos? Las personas religiosas de ese tiempo, los legalistas de ese tiempo. Venían al bautizo. Y era así como, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿No? O sea, ¿por qué están aquí si ustedes están en contra de lo que venimos predicando? Sin embargo, ahí estaban. Y por eso les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y Juan se da cuenta, lo que ustedes buscan es simplemente huir de la ira venidera. Ahora sí que, ok, seguimos la ley de Dios, pero también por si las dudas, bautizamos, ¿no? Y dice, ustedes están huyendo de la ira venidera solamente. Por eso dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Entender su condición, de arrepentirse de su condición. Y no penséis, ¿no? Fíjate, lo que ya entendía, lo que te decía hacer la mente del judío. Y Juan lo dice. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. Como diciendo, hey, nosotros ya somos salvos, ¿por qué? Porque somos hijos de Abraham. Era el lema de un judío en cuanto a la salvación. Nosotros ya somos salvos. Somos hijos de Isaac. Somos hijos de Abraham por Isaac, ¿te das cuenta? Y él dice, hey, no lo digan, no piensen ustedes, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, eso no les va a hacer nada. Tienen que arrepentirse. Esto mismo le ocurrió a Jesús. La semana pasada leí este pasaje. Quisiera solamente leerlo nuevamente. Juan 8, verso 32. Juan 8, 32. Cuando Jesús está predicando y él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Libres. Jesús le está dando la clave. Aún lo que Pablo está enseñando aquí es la clave. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No la ley. Es la verdad lo que te va a hacer libre. ¿Y qué sucede? Inmediatamente la respuesta de esos judíos que estaban ahí, le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Te das cuenta? O sea, espérame, nosotros no somos esclavos. Nuestro linaje es de Abraham. Nosotros ya somos libres porque somos hijos de Abraham. Ese era su pensamiento. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Espiritualmente son esclavos, no son libres. Esa es su condición. Y pueden estar siguiendo la ley como lo siguen, pero siguen siendo esclavos, no son libres. Aunque sean hijos de Abraham biológicamente, no son hijos de Abraham espiritualmente. ¿Sí lo ves? Jesús les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Te das cuenta de lo que estamos leyendo en Génesis? O sea, el esclavo salió de la casa, fue corrido de la casa, no heredó. Dice, el esclavo no queda de la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, esa es la conclusión de Jesús. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo ves? Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Jesús nunca dice, no son descendientes. Sí dice, sé que son descendientes de Abraham. Físicamente, ¿por qué? Dice, pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Espiritualmente, dice, no es Abraham. Más adelante llega el punto de decirle, su padre es el diablo. Porque me quieren matar, porque son mentirosos. No hay verdad en ustedes, por eso la verdad no entra en sus vidas. Entonces ese es el problema con el que está enfrentándose también Pablo aquí. Ellos se sentían ya del otro lado porque simplemente habían nacido como judíos, ¿verdad? Como muchos el día de hoy. Eso es lo que hacían los judaizantes. No eres judío, entonces hazte un proselito. Circuncídate, ¿no? Entonces si ya te haces judío. El día de hoy muchos están haciendo esto también. Pero por ahí no es. Por ahí no es. Es lo que Pablo está enseñando. Pablo quiere demostrar que no es suficiente ser descendiente de Abraham para ser libre. Necesitas ser descendiente de Abraham espiritualmente. Fíjate entonces lo que dice. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Dice, uno de la esclava y el otro de la libre. En Gálatas 4:22. Uno de la esclava y el otro de la libre. La historia que veíamos. Ismael fue hijo de Abraham. ¿Recuerdas? Uno de la esclava, Ismael. Pero al ser hijo de Agar, la esclava heredó la condición de esclavo. ¿Sí lo es? ¿Era hijo de Abraham? Sí, pero era esclavo. El otro de la libre. ¿De quién está hablando? Isaac, ¿no? Isaac nació de Sara, la mujer libre. No era esclava, ya era libre, era la esposa de Abraham. No era esclava, era libre. Y por eso Isaac heredó también la condición de libre. Entonces está hablando de estos dos hombres. Los dos eran hijos de Isaac, ¿te das cuenta? Pero uno era de la esclava y el otro era de la libre. Es lo que está diciendo claramente. La distinción entre ambos hijos se basa en el hecho de que tuvieron dos madres diferentes. Es lo que los distingue. No en el hecho de que tuvieron un mismo padre, Abraham. Lo importante no era el linaje del padre, sino lo que representaba la madre. Libertad o esclavitud. Entonces Pablo ya lo está llevando a ese punto, ¿te das cuenta? O sea, ser hijos de Abraham, que es su lema. Recuerden que Abraham tuvo un hijo de la esclava. Y tal vez pueden ser hijos de la esclava. Es más, son hijos de la esclava. Dice el verso 23. Pero de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y es cierto esto. Dice, la esclava nació según la carne. ¿Qué se refiere con esto? Ismael nació por esfuerzos meramente humanos. Cuando Sara y Abraham quisieron ayudarle a Dios. ¿Sí lo ves? Cuando Sara le dijo, ¿sabes qué? No puedo tener hijos, ya ves que Dios me hizo estéril. No, pues hay que ayudarle porque se equivocó, entonces hay que ayudarle a Dios porque pues se le pasó ese detalle. Entonces vamos, pues, tenía un hijo con mi sierva. O sea, todo eso fue falta de fe en ellos, ¿verdad? Confiar en Dios. Entonces nació por esfuerzos meramente humanos, por su carne, ¿no? Por eso dice así, la esclava nació, el de la esclava nació según la carne. Ismael, el hijo de la esclava, fue el hijo producto de los esfuerzos carnales para cumplir la promesa de Dios. Tanto es así que sucede algo muy interesante más adelante en Génesis. Génesis 22, solamente déjame citarte ese versículo. Génesis 22 es cuando Dios le pide a Isaac, a su hijo. Es la gran prueba de fe. Después de que Dios le da a su hijo Isaac, a Abraham, le dice, ahora dámelo, entrégamelo en holocausto. O sea, sacrifícalo por mí. Era de locos lo que Dios estaba pidiendo, pero Abraham tuvo fe en eso. Fíjate, es la prueba de fe. Y fíjate lo que dice el verso 2 de Génesis 22. Dijo, toma ahora tu hijo, ¿cómo dice ahí? Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, perdón. Entonces, es muy interesante lo que dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Era su único hijo? ¿Dónde está Ismael? ¿Sabes qué sucede? Dios le está pidiendo fe, y en la fe no va a entrar la carne. ¿Te das cuenta de eso? Y Dios no está reconociendo a Ismael aquí. ¿Por qué? Porque es el hijo de la esclava, es el hijo que representa la carne. Y Dios dice, aquí no va a entrar la carne. Isaac es tu hijo delante de mí, es tu único hijo. Entonces, ¿te das cuenta cómo está viendo de esa manera? A ese grado era Ismael el hijo de la carne, según la carne, según los esfuerzos humanos, que Dios no va a tomar en cuenta. Y aún todo lo que hagas el día de hoy para Dios, tratando de agradar a Dios, o alcanzar más bien salvación, justificación o aprobación delante de Dios, Dios no lo va a tomar en cuenta. Son obras de inmundicia, ¿lo ves? Son trapos de inmundicia, dice la palabra. Eso se refiere. Delante de Dios no sirven para nada. Es su sacrificio, lo que Él hizo, lo único que realmente puede sernos aceptos delante de Dios. La única manera en que podemos llegar aprobados delante de Dios es a través de lo que Cristo hizo. Solamente eso. Claro que eso va a traer nosotros obras, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien importante eso, Efesios 2:10. No nuestras obras, las obras que Dios preparó para nosotros, para que andemos en ellas. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, ¿verdad? Y es en ese sentido, ya no son obras para alcanzar justificación o salvación, son obras para bendecir y agradar a Dios y amar a Dios. Pero esas obras, Ismael representaba eso, una obra de la carne, y Dios no la reconoce. Igual estos, así como no va a reconocer a estos judíos que dicen, somos hijos de Abraham, sí, pero no has creído en Cristo. Son obras de la carne lo que estás haciendo. Aquellos que quieren estar bajo la ley, es nuevamente estar bajo la carne, ¿te das cuenta de eso? Y por eso pone este ejemplo. Continuando ahí en Gálatas 23, dice, más el de la libre por la promesa. Entonces, mientras que Ismael fue concebido por los esfuerzos humanos, por la carne, Isaac fue concebido por la promesa. Isaac fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que le concedería un hijo, ¿te das cuenta? Es lo que ha venido hablando todo el capítulo 3 y 4. Cuando Isaac fue concebido, Abraham y Sara, ¿recuerdas? Eran ya muy viejos y tal vez biológicamente incapaces de tener hijos, por lo que fue necesaria la intervención de Dios para lograrlo. Era importante que ellos pudieran reconocer, es Dios, solo fue Dios. Y aquí hay algo importante para nosotros. Tenemos que aprender, déjame decirlo de esta manera, a dejar que Dios sea Dios. Muchas veces Dios nos lleva a un momento difícil en nuestras vidas. Y nosotros ya lo dejamos a un lado, es tomarlo en cuenta, tratando de ayudarle. ¿Sabes qué? Tengo que salir de esto. Y Dios simplemente dijo, hey, esperen. Esperen, sean pacientes. Voy a hacer algo. Si Dios te ha dicho eso, espera, deja que Dios sea Dios. Dios quiere revelarse muchas veces, como lo hizo con su pueblo en Éxodo, ¿verdad? En esclavitud estaban ellos, clamaban a Dios, pasaron años y años y no sucedía nada, hasta que Dios los sacó de esa esclavitud con su brazo fuerte, brazo poderoso, dice la palabra. ¿Por qué? Porque de esa forma van a entender quién era Dios. Es hasta los momentos más cruciales, difíciles en nuestras vidas en los que podemos ver el poder de Dios y podemos decir, en verdad tú eres Dios. ¿Sí me explico? Entonces era importante pues que Abraham entendiera esto. Ya cuando ya no había manera de poder concebir, es cuando Dios obró. Y cuando ellos podían decir, ¿sabes qué? Esto no fue por mi fuerza, no, yo era incapaz de esto. Fue Dios quien lo hizo. ¿No sucede así con la salvación? Ese es el sentido. Yo soy incapaz de salvarme. Estoy muerto, estéril en cuanto a eso. Es solamente Dios quien viene y hace un milagro y puede salvarme. ¿Te das cuenta de la conexión de Pablo también en ese sentido? Entonces, Isaac fue producto de la fidelidad de Dios, ¿te das cuenta? Al cumplir su promesa de que le daría un hijo a Abraham a través de su mujer Sara. Fue ese producto, lo que está diciendo, de la promesa. Fue un producto de la fe. Déjame citar Hebreos 11, verso 11. Hebreos 11, 11, un versículo, había un capítulo que nos habla de la fe. Y habla de Sara. Dice, ¿en serio? Si no tuvo fe. Pues sí, sí tuvo fe. Ya al final, para tener a Isaac, claro que tuvo fe, porque Isaac no nació como Jesús con María, concebida por el Espíritu Santo. O sea, Sara y Abraham tuvieron relaciones sexuales. ¿Te imaginas eso? ¿A la edad de 100 años? No, no te lo imagines. No te lo imagines. En el sentido, no literal. O sea, imagínate dos ancianos de que, oye, pues, o sea, tenemos que hacer nuestra parte en ese sentido. ¿Cómo vas a embarazarte? Hubo fe en Dios. A grado que Hebreos 11 lo dice esto, Hebreos 11, 11. Por la fe, también Sara, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Imagínate a esa edad de 90 años concebir un hijo. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien había prometido. ¿Te das cuenta? Sí hubo fe en ella. Al final hubo fe. Fue difícil, pero hubo fe. Y fue donde Dios obró. De esa manera. Por la promesa fue concebido Isaac. Entonces los hijos de Abraham, te das cuenta, nacieron en diferentes circunstancias. El primero, el que tuvo con la esclava, fue concebido de una manera carnal. El segundo, el que tuvo con su esposa, fue la respuesta a lo que Dios le había prometido a Abraham 25 años atrás. Esa es la diferencia. La concepción de Ismael representa el camino del hombre que es según la carne. Aquel hombre que quiere acercarse a Dios por sus méritos, por sus obras, ¿verdad? Por su carne. Mientras que la concepción de Isaac representa el camino de Dios que es por la promesa. Uno corresponde al legalismo y el otro a la gracia de Dios. Decía el maestro Pastor MacArthur, dice esto, Ismael simboliza a los que solo han tenido un nacimiento natural y confían en sus propias obras. Isaac simboliza a quienes también han tenido un nacimiento espiritual por cuanto han confiado en la obra de Jesucristo. El nuevo nacimiento, Juan 3. ¿Te das cuenta de eso? Vamos a ver verso 24. Dice, lo cual es una alegoría. Entonces, después de contar la historia, Abraham aquí en sus versículos, verso 22, 23, nos explica algo en el verso 24, lo cual es una alegoría. Esto es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice el verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, dice el verso 24 que eso es una alegoría. Pablo hace la aclaración de que su ilustración es una alegoría. Entonces, bueno, ¿qué es eso de alegoría? La alegoría es un sentido figurado, ¿no? Es una ilustración simplemente, no es literal. Es una ilustración donde una verdad bíblica puede ser entendida. Aunque todo el sentido de la historia tiene otro sentido, puedes sacar alegorías de ella. Era una forma en que los maestros judíos estudiaban también la palabra. No es la forma correcta, ¿no? Nosotros entendemos el día de hoy que la Biblia tiene un sentido, ¿no? Cada libro, cada capítulo, cada versículo, cada frase tiene un sentido por el cual se escribió. Y es el propósito de encontrar con qué sentido se escribió. Una sola interpretación, pero muchas aplicaciones de ese texto, ¿sí? Muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Ahora, la alegoría es cuando llegas a una ilustración y empiezas a sacar como principios de esas ilustraciones que realmente no te lo enseñan literalmente. Muchos maestros de la Biblia hacen eso, pero llegan a caer en errores, ¿no? No podemos interpretar pasajes figurativos como pasajes literales, ¿no? O interpretaciones literales, a menos que la Biblia nos dé esa interpretación, como aquí, la alegoría que está haciendo, ¿verdad? El significado alegórico no anula el significado literal de la narración. Puede haber más de un significado alegórico, pero solo hay un significado literal. Como te decía, los rabinos antiguos usaban con frecuencia alegorías para enseñar las escrituras. Era una manera común de enseñar entre los judíos de los tiempos de Pablo. Y Pablo lo que va a hacer, ¿no? ¿Quieren ser judíos? Voy a enseñarles como un judío, ¿no? A través de esta alegoría, Pablo busca ilustrar su argumento. Se da cuenta que la historia de Agar y Sara es un buen ejemplo simbólico de la gracia y las obras. Es lo que está explicando. Una es esclava y la otra es libre. El Espíritu Santo, es importante eso, dirigió a Pablo a hacer uso de la alegoría en esta ocasión. Recordemos, eso es el Espíritu Santo, con el fin de ilustrar a los judaizantes que el plan de redención de Dios siempre ha sido por gracia, no por obras. Con esta alegoría, Pablo quiere mostrar que las Escrituras están en conformidad con la revelación de Dios. Y por esa razón, está redefiniendo quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham a través de esa historia. Para Pablo es claro que los verdaderos herederos de Abraham son los que ponen su confianza en Dios, sean judíos o no sean judíos, ¿verdad? Por eso dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y ahora empieza a hablar de pactos. Por eso te decía, este capítulo es medio, esta porción es como enredada, como, a ver, está hablando de las madres, ahora empieza a hablar de los dos pactos. Pero es ese sentido, estas mujeres son los dos pactos. ¿A qué pacto se refiere? Con los dos pactos se refiere al pacto centrado en la ley, ¿recuerdas? Hecho con Moisés en el monte Sinaí. Y al pacto más antiguo, realizado con Abraham, en el que Dios le prometió una numerosa descendencia. Son los dos pactos, el pacto que primero hizo con Moisés y el pacto que después hizo anteriormente, con Abraham. Esto está hablando. Agar, la esclava, representa el pacto de la ley y las obras, mientras que Sara, la esposa, representa el pacto de la gracia y la fe. Porque eso es lo que tiene sentido. El pacto que Dios hizo con Abraham era por fe, le creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿recuerdas? El pacto que hizo con Moisés era a través de la ley. Entonces, Pablo, si tú recuerdas, Pablo ya mostró que el pacto con Abraham fue cumplido en Cristo. Es importante eso, el pacto con Abraham fue cumplido en Cristo. Déjame citarte el verso 16 y 17 del capítulo 3, lo vimos ahí. Ahora bien, Gálatas 3, 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿recuerdas? Y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? Cristo. Entonces aquí identifica el pacto con Abraham cumplido en Cristo. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ya no menciona Abraham, para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, es lo que está haciendo aquí. Pablo ya mostró que el pacto con Abraham fue cumplido en Cristo. Es el pacto que representa Sara, ¿recuerdas? Por lo tanto, también es cumplido en los creyentes en Cristo, quienes son los verdaderos descendientes de Isaac, el hijo de Sara, la mujer libre. Dice, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y lo deja muy claro. En el griego el sentido es que los hijos de Agar se convierten en esclavos al nacer. El pacto representado por Agar produce gente que no es libre. Es lo que está diciendo. Verso 25 lo dice, porque Agar es el monte Sinaí. No solo representa el monte Sinaí. Agar probablemente, algunos dicen que Agar es el nombre árabe del monte Sinaí. Entonces Pablo por eso dice, porque Agar es el monte Sinaí. Y no solo dice eso, dice en Arabia. Ismael, ¿no?, que era el hijo de Agar, la esclava, ¿no?, es el padre de los árabes. De ahí viene musulmanes y toda esta guerra que hay entre los dos pueblos, ¿no?, que es Isaac, más bien entre los judíos y los árabes, viene precisamente de Isaac e Ismael. Una historia que vemos el día de hoy. ¿Te das cuenta desde dónde viene todo esto? Entonces, dice Pablo, identifica a Agar con el monte Sinaí y dice que está en Arabia. El monte Sinaí se ubica en un área que todavía se conoce en la actualidad como la península arábiga, que es Arabia precisamente. Entonces él está haciendo esto, la referencia a Arabia, ¿no?, que es la patria de los hijos de Ismael, tiene el propósito de apoyar la idea de Pablo de que los descendientes de ese país o de ese pacto están lejos de ser descendientes de Abraham según la promesa. Son hijos de Abraham los ismaelitas, ¿verdad? Los árabes son hijos de Abraham. ¿Sí sabías eso? Pero no son hijos del pacto, de la promesa que Dios hizo. Los hijos de la promesa son solamente los hijos de Isaac, los judíos. Solo son descendientes de Abraham desde un punto de vista biológico, pero no herederos de la promesa. Pero Pablo dice algo más aquí. Muy interesante. Todo esto de repente te puede revolver, pero de repente dice esto. Y corresponde a la Jerusalén actual. Dices, a ver, me estás hablando de qué es Arabia. El monte Sinaí, la ley, Arabia, dices que es la Jerusalén actual. ¿En qué sentido Pablo dice que es la Jerusalén actual? En ese sentido, Pablo está identificando a Agar con la Jerusalén terrestre, digámoslo de esta forma. La cual a su vez se relaciona con el monte Sinaí y con la ley de Moisés que proclamó en ese lugar. O sea, los judíos, fariseos, judaizantes, que todavía quieren seguir bajo la ley, dice, son ellos. Es la Jerusalén actual, la que está todavía aquí. Con esa referencia, Pablo parece estar aludiendo precisamente a sus rivales, aquellos que estaban judaizando, los gálatas, quienes posiblemente proceden de Jerusalén y buscan que los gálatas se vuelvan judíos. Habla de ellos, son ustedes. Pero ustedes vienen del esclavo, de Ismael, ¿sí lo ves? Pues esta Jerusalén actual, Agar, la que es del monte Sinaí de Arabia, esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Su condición es esa. Entonces la conexión general con Agar ahora parece obvia. Así como Agar solo puede engendrar hijos que son esclavos, así también el sistema legalista que los judaizantes estaban enseñando, solo pueden engendrar esclavos. Es lo que dice Pablo. Pero viene el contraste, verso 26. Más la Jerusalén de arriba. ¿Te das cuenta? Esta expresión es una imagen usada dentro del judaísmo, ¿no?, para referirse a la esperanza de una Jerusalén renovada, donde precisamente habitaría pues la presencia de Dios con su pueblo nuevamente. La Jerusalén de arriba. Y Pablo la conecta con Sara, ¿te das cuenta? No menciona nunca aquí el nombre de Sara, pero la está conectando con Sara, que es la madre de Isaac, el hijo de la promesa. Dice la Jerusalén de arriba. La Jerusalén actual, entonces, se refiere a la ciudad material, ¿te das cuenta? A la que Pablo relaciona con la gente que se esfuerza en vivir bajo las instrucciones de la ley. Los judíos el día de hoy. Los judíos que no han creído en Cristo. Y la Jerusalén de arriba es el lugar que espiritualmente habitan los que han depositado su confianza en Cristo. Los que viven liberados del cumplimiento de cualquier ley. Porque ya viven, ya son ciudadanos de esa ciudad. Pablo dice esto en Filipenses 3:20, ¿recuerdas? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Somos ciudadanos de los cielos. Esa es la intención de Pablo aquí. También en Hebreos, déjame citar Hebreos capítulo 12, verso 18. Fíjate lo que dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Está hablando de cuando Moisés y el pueblo de Israel están debajo del monte de Sinaí, cuando van a recibir la ley. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Tan terrible era lo que estaba sucediendo ahí en ese monte cuando fue entregada la ley, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Todo eso estaba en Éxodo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y dice Pablo, el escritor de Hebreos dice, ¿no se han acercado a ese monte? Dice verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. No al Sinaí, el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿te das cuenta? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que es por fe, ¿recuerdas? Entonces está hablando de eso. Agar, que representaba Arabia, Monte Sinaí, representa a la actual Jerusalén, esos judaizantes, los que quieren regresar a la ley. Pero Sara representa a la Jerusalén celestial. Aquellos que han creído en Jesús ahora están en esa ciudad. Espiritualmente ya pertenecemos a esa ciudad. Estas dos ciudades representan las conductas religiosas de estar bajo la ley y ser libres de la ley. Ese es el sentido de Pablo aquí. Dice, la cual es madre de todos nosotros. Dice, es libre. ¿Te das cuenta? La madre de todos los creyentes representa la libertad. Somos libres de la ley, de las obras, de la esclavitud, de la carne. Pero también somos libres, muy importante verlo de esta manera también, somos libres para hacer todo el bien que queramos y libres para agradar a Dios. Que eso es lo que los judíos no entienden. Ellos piensan que la forma de agradar a Dios es a través de la ley. No, no es a través de la ley, es a través de la gracia, ¿verdad? A través de entender su amor, de ser llenos del Espíritu Santo, que actúe el Espíritu Santo en nosotros. Antes de poner su fe en Cristo, una persona es libre para hacer cualquier cosa mala. Eso es libertinaje. No estamos hablando de eso. Esa persona que no ha puesto su fe en Cristo no es verdaderamente libre para hacer lo que es bueno y recto delante de Dios. Solamente cuando conocemos la verdad y somos libres, somos hechos libres por esa verdad, entonces podemos hacer lo que es bueno delante de Dios. Ya no como una obligación, ¿verdad? Sino como un deleite. Lo que hace la gracia en nosotros. Recuerda lo que Jesús le dijo a los judíos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y le está hablando a judíos que eran realmente esclavos. Entonces ese es el mismo sentido. Fíjate, el verso 27 ya lo deja un poco más claro. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Dice, ¿y ahora de qué está hablando? ¿Por qué cita este versículo? Está citando Isaías, Isaías 54, verso 1. Es bien importante entenderlo. Este versículo fue escrito en el tiempo en que los judíos estaban en el exilio de Babilonia. Estaban siendo cautivos, estaban en el cautiverio de Babilonia, esclavos de Babilonia. Lejos de su propio país, esclavos en otro país. Esa era la condición. Y Dios le dije, Dios le dice, alégrense. Alégrense, ¿por qué? Dice, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué conexión hay aquí? Aunque en ese momento Israel se encontraba esclavo en Babilonia, Dios le da la esperanza de libertad, es lo que está diciendo aquí. Dios le está dando una esperanza, van a ser libres, a través de la imagen de una mujer estéril, que solo podía concebir, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y es lo que dice, para ustedes ya es su condición así, ya son incapaces. La nación cautiva de Israel solo debía de confiar en la promesa que Dios le estaba dando. Aunque en ese momento fueran esclavos, esa esclavitud no iba a ser para siempre, es lo que Dios te dice. Y lo mismo sucedía con Sara. ¿Recuerdas? Ella era estéril. Ella solo debía de confiar en Dios para recibir la promesa de su hijo. Y lo mismo sucede con nosotros. Solo debemos de creer la promesa de Dios para salir de la esclavitud a la libertad por medio de la gracia de Dios. Esa es la conexión. Por eso dice eso. Alégrate tú estéril. Alégrate de tu condición. Incapaz de poder ser salvo por tus esfuerzos. ¿Por qué? Porque es donde vas a ver mi poder. Vas a tener muchos frutos. ¿Sí lo ves? Recuerda, en esa época la esterilidad era motivo de vergüenza, una afrenta para la mujer. Tomando esto en cuenta, imagínate, un gentil, ¿cómo podía sentirse? Un gentil podía sentirse avergonzado por no ser judío de nacimiento. Haber dicho, pues es que yo nací gentil. O sea, me siento avergonzado, sin esperanza. Pero por medio de la promesa, los gentiles que no eran pueblo, que no tenían esperanza humana, ahora son herederos legítimos por medio de la fe, ¿lo ves? Si la salvación es por obras, entonces solo los fértiles pueden alcanzarla, ¿lo ves? Si lo ves de esa manera, es lo que está explicando. Solo aquellos que son fértiles, capaces, pueden alcanzarla. Pero la salvación es por obras, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, no es por obras. Porque humanamente todos somos incapaces de alcanzarla. Somos estériles. Solo podemos esperar por un milagro de Dios. Como lo hizo Sara, como lo hizo la nación de Israel, cautivos en Babilonia. ¿Sí te das cuenta cómo conecta este versículo con el Evangelio? Pablo cita a Isaías para demostrar que habrá muchos más hijos de Dios por medio de su gracia que por medio de la ley. Y es lo que nos está diciendo. Así que, verso 28, vamos a terminar. Así que, hermanos, nosotros, hablando a los creyentes, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. De la misma forma que Isaac fue concebido, es decir, no de la manera natural, sino como un cumplimiento de la promesa de Dios, así los creyentes somos hijos de la promesa, por fe solamente, por creer lo que Dios ha dicho. ¿Te das cuenta? Así como Isaac, todo creyente es concebido por medios sobrenaturales y nace de manera milagrosa. Juan 3, el nuevo nacimiento. ¿Recuerdas lo que Pablo le dice, lo que Jesús le dice a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. El espiritual. Tú y yo no hacemos nada ahí más que creer. Dios hace todo. Y así es como llegamos a ser descendientes de la promesa de Dios hecha a Abraham, cumplida en Jesucristo. Como Isaac, así también los gálatas han llegado a ser hijos de Dios, no por el propio esfuerzo, ni por medios naturales, ni debido a un proceso biológico, sino exclusivamente por fe, como cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham. Así como Isaac nació por la voluntad de Dios, porque Dios había prometido a Abraham darles ese hijo, también ahora los creyentes nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios, porque Él prometió hacerse un pueblo grande, su iglesia. De esa forma, por eso es lo que está diciendo Pablo, así como Isaac, nosotros también somos hijos de la promesa. Pero dice algo, parece que ya va a terminar, pero dice algo, muy interesante. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Recuerdas eso? Esto sucedió, lo leíamos en Génesis 21 con Ismael e Isaac. Cuando Isaac nace, pasan los días, hace una fiesta para destetarlo, y ahí en esa fiesta es donde Ismael empieza a perseguir a Isaac, a molestarlo, a burlarse de él. No, y a lo largo de la historia, y aún en la actualidad, sucede esto. Por eso dice, así también ahora, los descendientes físicos y espirituales de Agar e Ismael han hecho persecución en contra de los descendientes físicos y espirituales de Sara e Isaac. Lo vemos. Dice lo que es, fíjate lo que dice, el que había nacido según la carne persigue a los que han nacido según el espíritu. Ya no menciona a Ismael e Isaac, sino los conecta. Los que nacieron según la carne y los que nacen según el espíritu. ¿Te das cuenta de eso? Según la carne es una referencia a los que viven bajo las obras de la ley. Los que buscan alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus méritos humanos. Mientras que los que son según el espíritu es una referencia a los que han puesto su fe en Cristo. A los que son libres por haber confiado en las promesas de Dios. ¿Sí lo ves? ¿Y eso sucede? Sí, la Biblia lo dice y sucede. Los que se aferran a las obras de la ley confiando en su esfuerzo humano por tratar de cumplirla, aborrecen a los que proclaman la salvación por gracia por medio de la fe. Esto es verdad. Hace unos días me llegó al Facebook un mensaje privado. Me llama mucho la atención. Lo vi y fue así de, ¿qué es esto? Llegan muchos mensajes como de publicidad y cosas así. Me saqué uno de esos mensajes. Y lo empiezo a leer y me doy cuenta que una persona que es judaizante, ¿no? Y que prácticamente nos está diciendo que estamos en un error, que leyéramos bien la Biblia, que Pablo siempre predicó la ley y puros versículos. Me puso como 20 versículos fuera de contexto, ¿no? Desde un principio, o sea, si dije, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿le contesto o no le contesto? Obviamente que es contencioso. Está haciendo esto, persiguiendo a la gracia, ¿te das cuenta? Y yo dije, ¿puedo hacer todo? O sea, ¿puedo agarrar cada versículo y explicarle el contexto de lo que está diciendo y al final, o sea, darle la vuelta a todo lo que está diciendo? Pero Dios no me llama a eso, no voy a desperdiciar mi tiempo en eso. Prefiero estudiar y enseñar la palabra aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero me di cuenta de esto, es verdad de esto. O sea, nunca, casi no recibimos mensajes así, pero qué chistoso que cuando estamos enseñando a Gálatas, de repente alguien fue un brinca, ¿no? Y es por esto, ¿te das cuenta? Porque siempre el que es según la carne va a perseguir al que es el Espíritu. Aquellos que confían en Dios siempre han perseguido por los que confían en ellos mismos. Perdón, aquellos que confían en Dios siempre han sido perseguidos por los que confían en ellos mismos. Decía otro comentarista, los creyentes verdaderos siempre han sido más maltratados y oprimidos por gente religiosa que por ateos. Y es verdad. Los legalistas buscan todo el tiempo eso. Y están encima de las personas que viven bajo la gracia, que realmente están viviendo bajo la gracia, y encima de ellos, molestándolos. ¿Por qué? Porque no entienden la gracia. Esto sucede porque el Evangelio llega a ser más una amenaza para esas personas, para su doctrina, ¿no? Para las personas religiosas que para las personas no religiosas. O sea, no es fácil predicar el Evangelio a una persona que no es religiosa o a un religioso. ¿Te ha pasado eso? Entonces Pablo encuentra la relación de los dos hijos de Abraham, ¿te das cuenta? Una referencia de la relación entre los judíos legalistas y los creyentes. Particularmente entre los judaizantes y los creyentes de Gálatas. Eso es lo que están haciendo los judíos ahí en Galacia. Molestando, turbando a los gálatas que han creído en la gracia de Dios. ¿Y vas a esperar eso? Tenemos que esperar eso, persecución. O sea, Satanás está enojado porque prediquemos el Evangelio de la Gracia. Mucha gente ya no lo hace. En las iglesias, estoy hablando de iglesias, no lo hace. Teme por la persecución. O teme de que la gente realmente no entienda el Evangelio y vaya al libertinaje. Si estás pasando eso es porque no estás predicando el Evangelio como es. La gracia no es esa. Lo decía hace un rato, la libertad que ahora tenemos en Cristo no solamente es para, pues ya no sigo la ley, no, la sigo, pero no como una obligación. Sino te decía como un deleite, esa es la manera que puedo agradar a Dios, ahora lo hago por amor, puedo hacer lo correcto, algo que no podía hacer, no tenía la libertad de hacerlo. Ahora tengo esa libertad, ¿te das cuenta que es muy diferente? No es de la otra forma, sino no hay gracia. Entonces, ¿qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Qué significa eso? Es la gracia de Dios, es lo que nos mueve, mueve nuestro corazón. Entonces, eso es real lo que está pasando. Pero lo más triste de todo eso, fíjate lo que dice el verso 30. Más que dice la Escritura, después de eso, del verso 9, dice el verso 10 en Génesis 21. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Recuerda que eso fue lo que dijo Sara Abraham? Entonces cita el Génesis nuevamente 21:10, donde debido a la hostilidad de Ismael hacia Isaac, Sara exige a Abraham correr a Agar y a su hijo, mostrando su deseo de que solo Isaac, su hijo, sea el heredero. Nadie más heredará junto con Isaac. Y eso es la verdad. Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? lo mismo va a hacer con ustedes. Siguen viviendo de esa forma, siendo hijos de la esclava, no van a heredar. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la forma de pasar de una esclavitud a la libertad real, espiritual. Este texto los judíos lo utilizaban para expulsar a los gentiles. En ese sentido lo usaban ellos. Ellos decían, nosotros somos hijos de Isaac, los gentiles son hijos de Ismael. Y ellos no van a heredar con nosotros. Físicamente, como te decía, tenían razón, pero espiritualmente no. Es lo que Pablo está mostrando espiritualmente. Espiritualmente ustedes que están bajo la ley son los hijos de Ismael, son esclavos. Los libres son los que hemos creído en la promesa de Dios. Y los esclavos no van a heredar junto con los libres. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es lo más triste. Esas personas que están aferradas a hacerlo se van a encontrar con una puerta cerrada. Jesús les va a decir, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte, ¿no? Es mejor ahora entender esto y rendir nuestro corazón. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí termina Pablo. Este versículo es la conclusión de Pablo. Somos hijos de la libre, no de la esclava. Lo que Pablo está diciendo es que los creyentes en Cristo no somos hijos de la esclavitud, ya sea de un sistema legalista o de alguna forma fija de rituales y prácticas religiosas. Ya no somos esclavos de eso. Los que hemos puesto nuestra confianza ahora en Cristo, somos como Isaac, libres, herederos de la promesa de Dios. Ya no somos esclavos de ningún sistema legalista, ¿lo ves? No tenemos que vivir de esa manera. Déjame terminar con una cita de William Barclay. Resumiendo lo que vimos hoy. Dice, aunque todo esto nos parezca muy extraño, dice, encierra una gran verdad. La persona que hace de la ley el principio de su vida se encuentra en la posición de un esclavo. Mientras que la persona que hace de la gracia el principio de su vida es libre. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? ¿Con quién te identificas? ¿Esclavo? ¿Libre? La ley tiene un propósito aún para nosotros como creyentes, sí, claro. Pero ya no es ese propósito que buscaba Israel en un principio, que los judíos buscan. Ser justificados, aceptados por Dios, no, eso es por gracia. La ley nos ayuda entonces a poner en práctica esa gracia que hemos recibido. Pero nada más para eso. Ya no vivimos de esa manera porque somos libres en Cristo, libres para amar a Dios. Piensa en eso, libres para amar a tu prójimo. Libres. Lo que no podías hacer ahora lo puedes hacer por el Espíritu Santo que está en ti. Ya no es la carne, es la obra de Dios en nosotros. Vamos a vivir de esa manera. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por este pasaje, lo que estudiamos el día de hoy, Señor. La manera en que tú nos guías y nos instruyes en tu palabra, Señor. Que sí leíamos que era un pasaje un poco difícil de explicar, de interpretar, Señor, pero a la vez también muy claro, Señor, en lo que vimos. Ya no somos hijos de la esclavitud, Señor. En el momento en que nosotros pusimos nuestra fe en ti, en el momento en que reconocimos nuestra incapacidad, que éramos estériles, Señor, en cuanto al Evangelio, en cuanto a la salvación, éramos estériles, Señor. En ese momento pudimos entender tu Evangelio y pudimos recibirlo, Señor. Pudimos entender tu gracia y ahora vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por la libertad que tú nos has dado ahora en Cristo, una libertad verdadera. Por eso Jesús dijo, seréis verdaderamente libres. Esa es la realidad, Señor. El hombre de hoy piensa que la libertad es hacer lo que se le antoje, Señor. Y eso no es libertad, eso es esclavitud de su propia carne, de sus pasiones, Señor. La única manera en que seremos verdaderamente libres es creyendo en ti, Señor, recibiéndote como Señor Salvador, recibiendo tu Espíritu Santo que nos lleve a amarte y poder ser libres, Señor, de hacer lo correcto y lo bueno, algo que no podíamos hacer, algo que no elegíamos, Señor, nuestra esclavitud. Gracias, Dios, por mostrarnos la verdad, Señor. Gracias porque ahora podemos amarte. Ayúdanos a confiar en eso, a experimentar tu gracia día a día, Señor. Experimentar esa libertad que ahora como hijos tuyos tenemos. entendiendo lo que veíamos, nuestra ciudadanía ni siquiera está aquí, ya no somos terrenales. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en esa Jerusalén celestial, donde solo estarán los que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Dios, por esta verdad y gracias por permitirnos entenderla, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella, Señor, poner pues nuestra fe, Señor, en ella y poder vivir de acuerdo a ella, Señor. Gracias por bendecirnos y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.